Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para Asuntos del Hemisferio Occidental, encabezó la primera de una serie de audiencias sobre la nueva política de la Casa Blanca de acercamiento hacia Cuba. Desde Washington, les ofrecemos un reportaje de nuestro enviado especial, Ricardo Quintana.
A una pregunta de Rubio, la funcionaria admitió que se enteró de las negociaciones secretas en el mes de octubre, apenas 2 meses antes del anuncio oficial. Rubio estuvo acompañado, entre otros, por su colega Bob Menéndez, una de las figuras que más ha criticado el nuevo rumbo de la política estadounidense hacia La Habana.
Yo me opongo a cualquier corte, programas de derechos humanos y de asistencia a los activistas de derechos humanos y democracia en Cuba, como me opongo a esos cortes en cualquier otra parte del mundo. ¿Por qué vamos a ceder eso?
La segunda parte de la audiencia estuvo dedicada a un panel que integraron representantes de la sociedad civil cubana independiente.
Lo más importante que se dijo fue lo que se dijo desde la voz de los cubanos, que hemos venido desde dentro y también desde fuera, tratando de abrir un espacio y un camino y una vía para democratizar el país.
Un negocio, yo te doy y tú me das. Y no es así. Ahora en este momento se le está dando al gobierno cubano, pero el gobierno cubano no está dando nada, nadie está exigiendo.
A el gobierno de los Estados Unidos, a las organizaciones democráticas de este país, les proponemos que si van a hablar con el gobierno cubano, hablen del plebiscito que los ciudadanos cubanos están exigiendo para que haya elecciones libres y plurales en mi país.
En otra parte de la audiencia coincidió Jacobson con el senador Rubio de que la naturaleza del gobierno de Cuba con origen represivo no ha cambiado.
El mensaje debe ser que era muy claro en el día de hoy que los políticos norteamericanos en su enorme mayoría desean la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Ni el tema de libertad, ni el tema de democracia, ni el tema de que si ponemos la infraestructura para el internet que el pueblo cubano va a poder recibir esa información como lo hace en China.
La información de lo que ocurre en otros lugares del mundo conlleva al cambio. Pero se preguntó, ¿cuándo el pueblo cubano tendrá acceso a esa información? A una pregunta de Televisión Martí, el senador Jeff Flake defendió su postura sobre el turismo abierto a Cuba. El gobierno, claro que se beneficia, pero algo de esas ganancias, dijo, también irán para el pueblo cubano.
Por otra parte, en esta misma audiencia del Senado estadounidense, activistas cubanos coincidieron en que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es algo positivo, pero es necesaria una mayor participación del pueblo cubano. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
El Senado de Estados Unidos realizó la primera audiencia sobre los cambios de la administración Obama con respecto a Cuba. En el panel, el historiador Manuel Cuesta aseguró que el régimen cubano no le dejó ser abogado y dijo no creer que el cambio de política de Estados Unidos vaya a traer libertad.
El cambio de política del gobierno de Estados Unidos primero permite pasar del posicionamiento a la acción política, lo que significa que todos los actores estamos obligados a actuar según la política, no la épica. Segundo, coloca el debate democrático en su escenario principal, Cuba. Tercero, elimina el peso que siempre tiene el conflicto externo entre estados.
Berta Soler, líder del grupo de mujeres cubanas Damas de Blanco, solicitó al Congreso de Estados Unidos que mantenga los programas pro democracia en Cuba y que siga exigiendo la libertad de los presos políticos.
El tema de los presos políticos, uno de los más sensibles en la realidad cubana actual, va mucho más allá de la liberación circunstancial o periódica de algunos de ellos. Para resolver esta cuestión se requiere una libertad incondicional de todos los encarcelados por motivos políticos en la isla y la eliminación de todas las disposiciones legales que avalan la represión contra quienes piensan diferente del régimen.
Varios disidentes coincidieron en que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es algo positivo, pero que es necesaria una mayor participación ciudadana.
En la capital de Estados Unidos, en esta audiencia donde se trató el tema del acercamiento de Estados Unidos hacia Cuba, intervino también el subsecretario de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Tom Malinowski, quien reconoció que la naturaleza del régimen cubano no ha cambiado. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
La administración del presidente Barack Obama reconoció este martes ante un comité del Senado que la naturaleza del gobierno cubano no ha cambiado a la luz de las conversaciones para un acercamiento con la isla. Al hablar de la liberación de los 53 presos políticos cubanos, reconoció que ese paso no supone un cambio estructural para la vida de los cubanos y que Cuba sigue siendo un estado unipartidista que intenta controlar toda la actividad política, cultural y económica. Al delinear la política del Departamento de Estado, Malinowski señaló el enfoque basado en los puntos alrededor de los cuales la sociedad civil cubana se ha manifestado: planos hechos con la ONU, conocimiento de la sociedad independiente, implementación de reformas constitucionales y legales para garantizar el pleno respeto de los derechos laborales, las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y para permitir elecciones libres, reunión de presos por razones políticas, terminar con el acoso a la sociedad civil independiente patrocinado por el gobierno. Malinowski recalcó que, tal y como señaló el secretario de Estado John Kerry, Estados Unidos apoya tales puntos, a la par de que ve con buenos ojos la liberación de 53 presos políticos, gesto que, sin embargo, no significa en sí mismo un cambio en Cuba. En favor de los pasos dados por la administración Obama, Malinowski se pronunció por implementar la nueva política que llevaría nuevas oportunidades de relacionarse con el pueblo cubano, consultar a la sociedad civil y escuchar sus puntos de vista y planes para la democratización del país. Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Cuba detuvo temporalmente a unas 178 personas por motivos políticos en enero. Malinowski agregó que, aunque la cantidad de detenidos había disminuido, el descenso de un mes no representa una tendencia.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos celebró a mediados de la semana una audiencia titulada Cuba, evaluación de los cambios repentinos de la administración, en la que testificaron funcionarios de los departamentos de Estado, Comercio y del Tesoro.
En Washington, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de los congresistas Ed Royce, Joaquín Castro, Ileana Ross Detinen, Albio Cires y Mario Díaz-Balart. Este es el reportaje que preparó para el programa de televisión Martí, Antena Live.
While the U.S. delegation arrived in Havana,
Jacobson tuvo que soportar las críticas de unos republicanos que no quedaron complacidos con sus comentarios.
Con un régimen que nos sigue retando públicamente y nosotros no, como si no tuviéramos poderes.
Ahora creo que lo que busca el presidente Obama es llevar una nueva revolución a Cuba, dijo este legislador de origen mexicano demócrata, que indicó la cultura americana como la fuerza motriz de esta revolución junto a la tecnología y la democracia. Para el presidente de este comité, Ed Royce, la meta es llegar a un punto en que el pueblo de Cuba pueda decidir su propio destino. Para Elio Engel, el demócrata de mayor jerarquía en este comité, no es el fin de la historia, y dijo que es hora de que el gobierno de Cuba responda con reformas. La subsecretaria de Estado dijo que el gobierno cubano no quiere abordar el asunto de los fugitivos de la justicia norteamericana que se refugian en la isla.
Jovenche es una mujer que mató a un patrullero en New Jersey y le dio un tiro directamente y se escapó a Cuba. Ha estado viviendo en Cuba por más de 30 años, tiene todas las libertades que el gobierno de Cuba le da.
Por lo menos tres funcionarios de la Casa Blanca fueron citados a esta audiencia, pero declinaron asistir.
Eso es lo que el Congreso siempre ha exigido, ha querido y seguirá presionando a pesar de esta nueva postura del presidente Obama de tratar de hacer todo lo posible para ayudar al régimen de los hermanos Castro.
En cuanto a radio y televisión, Martí, Roberta Jacobson afirmó que su gobierno no tiene planes de cancelar esta operación, como ha demandado el gobierno de La Habana.
Que ellos quieren privatizar las transmisiones de radio y TV Martí. Y eso es muy preocupante porque entonces ya no va a ser una agencia del gobierno, sino el que tenga el dinero compra las emisoras y empieza a transformar el mensaje de Radio y TV Martí, que es un mensaje de esperanza, de democracia y de libertad.
Además de Jacobson, estuvieron presentes el subdirector de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, John Smith, y el secretario adjunto del Departamento de Comercio, Matthew Borman.
Asimismo, en esta misma audiencia le preguntaron a la principal negociadora que trata la normalización de relaciones con Cuba, Robert Roberta Jacobson si en las conversaciones se había tratado el tema de la devolución de la base naval de Guantánamo. Eduardo Luján preparó el siguiente reportaje.
Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, se apresuró a contestar la pregunta con una afirmación rotunda.
The issue of Guantánamo is not on the table in these conversations. I want to be clear that
el caso de Guantánamo no está en estas conversaciones. Quiero dejar en claro de que lo que se está hablando ahora es del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que es solo el primer paso en la normalización. Obviamente, el gobierno cubano mencionó Guantánamo. No estamos interesados en discutir ese tema, el retorno de Guantánamo. También quiero aclarar que no liberamos a los agentes cubanos a cambio de Mr. Gross. Lo hicimos por un agente de inteligencia que queríamos.
An intelligence agent that we wanted.
El gobernante cubano Raúl Castro dijo el mes pasado que La Habana demandó que en las conversaciones con los Estados Unidos para normalizar las relaciones se había incluido el tema de la base naval de Guantánamo.
La subsecretaria de Estado Roberta Jacobson indicó igualmente que algunas empresas de telecomunicaciones estadounidenses han estado en contacto con el gobierno sobre la posibilidad de hacer negocios en Cuba. Washington está trabajando en la reducción de las restricciones para que las compañías de telecomunicaciones hagan negocios con la isla como parte de sus medidas hacia la eventual normalización de relaciones con el régimen comunista después de medio siglo.
El disidente cubano Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 a la libertad de expresión, visitó los estudios de Radio Martí. Entrevistado en el programa Cuba al Día, Fariñas se refirió a las gestiones que realizan varios integrantes de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla para impulsar el proceso hacia una transición democrática.
Guillermo, estábamos analizando, ¿no?, la participación de los activistas. Hubo para una gama bastante variada, ¿no?, de activistas en estas audiencias del Congreso y del Senado de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esto y cómo, de alguna manera, tú crees que esto pueda influenciar en un proceso que a todas luces parece que ya está hecho, ya está determinado?
Bueno, pienso que es muy bueno que distintas voces, distintas tendencias, distintas posturas, distintas percepciones hayan estado ahí. Por lo que sé, yo me encuentro ahora en Miami, también va a haber otras, por ejemplo, mañana jueves también va a haber otra en la Cámara de Representantes, donde va a participar hermanos nuestros dentro de la isla. Y lo más importante, creo, que es no dejarnos movilar. O sea, el objetivo final no es que se nos escuche en el Congreso. El objetivo final es que se nos escuche en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular o se nos escuche en la presidencia del castrismo. Nosotros tenemos que llegar a sentarnos con los castristas y decirles nuestras verdades y llegar a un acuerdo de cómo nos van a entregar la soberanía al pueblo.
¿Y cuándo escucha el pueblo cubano? ¿Cuándo la oposición se hace escuchar con el pueblo cubano? Porque la gran disyuntiva es sentarse con los castristas y decirles las verdades, o sentarse con los castristas para negociar una salida del poder o una transformación de la sociedad cubana, porque no se vislumbra esto tampoco en el horizonte, a no ser que se cree, como tú bien dices, un poder en número. ¿Cuál es la cuestión fundamental? ¿Sentarse a decir verdades o sentarse a imponer las verdades que el pueblo cubano tiene todo el derecho a poner sobre una mesa?
A mí me gusta decir y repetir, sobre todo, que el muro de Berlín no se cayó, el muro de Berlín lo tumbaron. Y lo más importante es sentarse con el gobierno cubano, con el pueblo de Cuba detrás. Entonces ahí es cuando nosotros podemos imponer nuestras condiciones democráticas. Mientras va a ser una comedia donde desgraciadamente la oposición, mientras no tengamos poder en número, vamos a ser los payasos del circo. Nosotros tenemos que tratar de ser los domadores de la fiera en el circo. Y eso nada más que se logra cuando tengamos poder en número y tengamos la inmensa mayoría del pueblo cubano tras nosotros, respaldando cada una de las palabras y exigencias que hacemos a nombre del pueblo.
Una nueva encuesta en Estados Unidos refleja divisiones sobre la reanudación de relaciones con Cuba, pero indica que la mayoría de los estadounidenses apoya el levantamiento del embargo. Desde la ciudad de Washington, reporta Alberto Pimienta.
El nuevo sondeo realizado por la agencia prensa asociada GFK concluye que un 45% de los estadounidenses aprueban el relanzamiento de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. Adicionalmente, el 60% aseguró que apoyan la eliminación del embargo cubano. Un cambio cuesta arriba con un Congreso republicano cuya mayoría se opone a esa posibilidad. La posición del exsecretario de Comercio de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, frente a este restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Existe la preocupación de que esto para Cuba fue un canje de prisioneros y no un paso estratégico. Y otra vez parece que le están poniendo trabas al asunto.
El exsecretario de Comercio asegura que las regulaciones del gobierno del presidente Obama no significan necesariamente que las condiciones cambiarán en Cuba.
Puede hacer reglamentos y todo eso, pero si el gobierno en Cuba no quiere que realmente que perder control, entonces no van a tener éxito.
Sin embargo, desde el punto de vista demócrata, el legislador de Texas, Joaquín Castro, asegura que el restablecimiento de relaciones diplomáticas impulsará un cambio histórico en la isla.
El poder de la cultura estadounidense, el poder de nuestra tecnología y nuestra democracia a la larga ganarán. En muchas maneras, este es el inicio de una nueva revolución en Cuba.
El proceso de normalización total se encuentra en una etapa bastante temprana y el mismo Departamento de Estado asegura que para llegar a ese punto podrían pasar años.
Amnistía Internacional opina que las posibles relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba podrían tener un efecto positivo para los ciudadanos en la isla. Seguimos en Washington, D.C. Esta vez informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
En un blog titulado Cuba-Estados Unidos, una esperanza para los derechos humanos, Amnistía Internacional declaró que el anuncio del presidente Obama de reanudar relaciones con Cuba podría tener un positivo efecto para los ciudadanos en la isla, tras señalar que la hostilidad de más de medio siglo entre Cuba y Estados Unidos ha tenido repercusiones en la vida de los cubanos en la isla. La vocera de Amnistía, Josefina Salomón, dijo, citando el blog:
la imposición del embargo no le quita a las autoridades cubanas la responsabilidad por respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Cuba. Pero de una manera muy preocupante, las autoridades sí han explotado los problemas económicos que trajo el embargo como una excusa para violar los derechos de sus ciudadanos.
Por décadas, el gobierno cubano ha usado el embargo como justificación para mantener un ambiente donde el acoso, la intimidación, las detenciones arbitrarias y la ilegal restricción a la libertad de expresión y reunión siguen siendo una práctica común y consolidada, agregó el blog. Indicó también que con el tiempo el embargo se ha convertido en un golpe por golpe entre los dos países y los cubanos han sido las principales víctimas de este peligroso juego. Pero las cosas pueden empezar a cambiar y los anuncios de diciembre presentan una nueva oportunidad para que el gobierno cubano asegure la completa realización de los derechos humanos para todos en Cuba. El presidente Obama dijo en un discurso que es tiempo de un nuevo acercamiento y esa aproximación debe estar enfocada en los derechos humanos, expresó el blog de Amnistía publicado en el diario digital Huffington Post.
El régimen cubano detuvo temporalmente a unas 140 personas por motivos políticos en el mes de enero, luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciase que estaba buscando restaurar relaciones diplomáticas con La Habana. Así señaló esta semana un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense.
La naturaleza del régimen cubano no ha cambiado y no hemos afirmado eso, dijo el principal funcionario de Derechos Humanos del departamento, Tom Malinowski, en una audiencia en el Congreso sobre la nueva política del gobierno de Barack Obama hacia Cuba.
Malinowski señaló, no obstante, que la cantidad de detenidos había disminuido y que se había visto un significativo descenso de los arrestos.
Cuba registró al menos 178 detenciones arbitrarias por motivos políticos en enero, la cifra mensual más baja de los últimos 4 años, según la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que destacó la notoria disminución de los arrestos de corta duración.
Debemos seguir exigiendo que el gobierno de Cuba ponga fin a la represión política contra pacíficos disidentes y que deje de recurrir a la represión y a la intimidación sistemáticas contra diversos sectores de la sociedad. Esto lo dijo en un comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está encabezada por el disidente Elizardo Sánchez.
En su último informe mensual sobre la represión en Cuba, la comisión señala que en enero se produjeron 48 casos de agresiones físicas y 36 víctimas de variadas formas de hostigamiento por parte de la policía política secreta y agentes parapoliciales.
La organización valora como un hecho positivo que el gobierno cubano haya completado la liberación de 53 presos políticos, una liberación que había solicitado Estados Unidos, fruto del acuerdo entre ambos países para restablecer relaciones diplomáticas, algo que se anunció el 17 de diciembre.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El lanzador Vladimir Gutiérrez, una joven promesa de 19 años, y el torpedero Dainer Moreira, integrantes del equipo Cuba que participa en la Serie del Caribe 2015 en Puerto Rico, abandonaron la selección a principios de semana. Sobre el tema, nuestro enviado especial al evento, Bobby Salamanca Jr., conversó con el hombre que les ha tendido una mano a estos peloteros cubanos para que puedan dar otro rumbo a sus vidas.
Así es, estamos acá en la casa de William Carmona, pintor, escultor, artista, y quien nos ha abierto las puertas acá en San Juan, Puerto Rico, en su residencia, para conversar un poco con él acerca de, bueno, bienvenido que todo, de los peloteros cubanos estos que decidieron pues separarse de la delegación y dar un rumbo nuevo a sus vidas. ¿Qué puedes decirnos de actualidad, lo último que se puede conocer acerca de ellos?
Bueno, ellos están bien, ellos están perfectamente bien. Ellos han decidido, como muchos otros que han venido a Estados Unidos, y se han dado cuenta de los valores que ellos tienen, de verdad, en lo que ellos confían en su profesión, y obviamente pues decidieron hacer esta, o sea, lanzarse a esta gran aventura que es la libertad, o sea, de tener la verdadera libertad, no la libertad condicionada, no la manera de como ellos obviamente los tenían aquí en Puerto Rico, que es verdad que da pena, es humillante la sobreprotección que tiene, que en realidad lo que se traduce es en represión.
Una pregunta, el gobierno cubano ha declarado, o sea, una declaración que hizo, de que ellos estaban siendo, o sea, los jugadores estaban siendo hostigados, incitados a la deserción, como mismo textualmente citando. ¿Qué hay de cierto en esto?
Bueno, no, ellos pueden decir siempre la misma verborrea, tú sabes. Eso es bien común que ellos digan todas estas cosas, pero verdaderamente ellos están muy desmoralizados y lo han estado por muchos años, promulgando una ideología que es falsa, y cuando estos peloteros vienen aquí, pues obviamente te das cuenta de que cuando tú los miras, cuando tú ves que juegan, no, ellos, esos no son los peloteros cubanos. Desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado dando cuenta que los profesionales cubanos no están al 100% dando lo que realmente ellos sienten, porque se dan cuenta que ellos son rehenes de un gobierno. Fíjate cómo es, que el mejor ejemplo, que cuando se quedan, muchos de ellos hemos visto que florecen, que son símbolos de lo que es la verdadera libertad y las verdaderas intenciones de ellos, querer ser alguien en la vida, ser.
¿Ellos dónde están? O sea, ¿qué se puede decir sobre eso?
Ellos están bien, ellos están perfectamente bien, se sienten muy, muy, muy bien. Están...
Hoy el Nuevo Día decía que hasta que jugaban dominó, o sea, ¿es un decir o realmente están con ese ánimo?
Bueno, están con ese ánimo de jugar dominó y están muy bien y están felices y contentos.
La seguridad alrededor del equipo cubano, según he podido constatar personalmente, ha sido en ocasiones rigurosa.
Sí, eso siempre el gobierno cubano ha condicionado al gobierno de Puerto Rico para un exceso de sobreprotección a los jugadores cubanos y a la gente que viene aquí. Pero eso lo que se traduce realmente es en coartarle la libertad a ellos, en reprimirlos. E inclusive, fíjate si te das cuenta que ellos no tienen ni teléfono en el cuarto, no tienen ni televisión, no los dejan salir del hotel, y cuando van a salir del hotel salen con un seguroso, o sea, con un agente represor de ellos que los vigila, los cuestiona a dónde van, le quitan los pasaportes. ¿Tú te puedes imaginar que una persona puede ser un gran pelotero, un gran artista, un gran intelectual, bajo esas condiciones tan humillantes y tan deplorables, como una persona aquí normal, tú sabes? De verdad, honestamente, y nosotros, como te dije ahorita, la comunidad cubana de Puerto Rico, y se lo digo a todos los amigos, a todas las personas que vienen aquí a Puerto Rico, nosotros estamos en posición de brindarle todo el tiempo el mayor apoyo, si se quedan o no se quedan, porque de verdad que nosotros hemos ayudado a gente que viene y se va, y gente que se quiere quedar igual. Y eso gracias de verdad a nuestra comunidad que nos ayuda para hacer estas labores tan patrióticas, porque de verdad es una labor patriótica.
William, muchísimas gracias. Bueno, nosotros por acá nos mantendremos bien cerca, siguiendo todo lo que está sucediendo en la Serie del Caribe y también lo que está sucediendo con estos peloteros cubanos que decidieron pues separarse de la delegación que asiste acá a este evento regional. Me decías que probablemente ellos quieran conversar con la prensa una vez que termine la Serie del Caribe y que el equipo cubano regrese a Cuba. ¿Es así?
Posible.
Ok.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.